Continuamos en la tarde, ya sabes, primera de nuestras semanas, ¿no? Ya funcionando a pleno rendimiento en esto de las tardes con nuestra programación habitual y en la que, bueno, destaca nuevamente nuestro espacio dedicado al consumo, que se desplaza, eso sí, a la tarde de los jueves. Cada semana, cada jueves aproximadamente a esta hora, pues tendremos nuestro espacio con nuestros amigos de Facua Cádiz. Eso sí, no cambia ni la modalidad del formato del programa. Ya sabes, nos envías tus consultas al 607-488-775 y Jesús Yesa, tampoco cambia nuestro compañero, es quien le dará respuesta, como digo, semanalmente aquí en la tarde, en la sintonía de Radio Ubrique. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Ha sido nuevamente un placer poder contar con vosotros, contigo especialmente. Gracias por aceptar nuestra invitación y nuestra colaboración que vamos a tener cada jueves. Eso sí que no va a cambiar, ¿no, Jesús? Los oyentes nos pueden enviar sus consultas, desde aquí le damos respuesta y en caso, bueno, que necesiten un mayor asesoramiento y demás, ¿dónde está Facua? ¿Dónde vuelve a estar Facua?
Bueno, pues aparte de las oficinas de atención presenciales de las que disponemos tanto en Cádiz capital como en Jerez de la frontera, se pueden poner en contacto con nosotros los consumidores que necesiten nuestra ayuda por diferentes canales, por nuestro portal en internet, facua.org, donde además de ponerse en contacto con nosotros, pues tienen toda la información, lo más detallado posible, sobre las distintas actividades que realizamos, sobre nuestras denuncias, sobre nuestro posicionamiento. También se pueden contactar con nosotros enviando un correo electrónico a la dirección cadiz@facua.org, o se puede contactar también con nosotros llamando al teléfono 688-954-954.
Uh-huh. Jesús, veía esta semana, concretamente el pasado martes, que en el caso de la oficina de Cádiz habíais ampliado el horario de atención, sobre todo por las tardes, ¿no? La atención al cliente, la atención al ciudadano, de lunes a jueves de 4:30 a 7:00 de la tarde, todos esos cuatro días de la semana.
Efectivamente, hemos ampliado un día más. Veníamos atendiendo hasta esta misma semana, veníamos atendiendo durante 3 días a la semana, durante concretamente de martes a jueves, y hemos conseguido pues añadir un día más, de tal manera que a partir de esta semana, a partir del pasado lunes, pues se puede contactar presencialmente en la oficina de Cádiz, que de Camino Informo, que está en la avenida de Andalucía 88. Para aquellos que conozcan Cádiz, pues la misma avenida en la que está el Hospital Puerta del Mar, pues en dirección al casco antiguo de Cádiz, a unos 100 metros del Hospital Puerta del Mar, pues está nuestra oficina, y hemos ampliado el horario de atención presencial en esa oficina por la tarde, de manera que desde esta misma semana atendemos de lunes a jueves.
Bueno, pues información también de interés para una audiencia que sabe que también se puede solicitar, bueno, o plantearnos, ¿no?, algún monográfico, como hicimos en la anterior temporada, que también, ¿no?, puede ser planteado por vosotros o por nosotros, incluso si vemos que, bueno, en cierto modo, en algún momento puntual, pues se convierte en noticia alguno de esos asuntos que siempre tratamos. Ya sabemos, la luz, las compañías telefónicas, sobre todo, suelen ser, ¿no?, Jesús, no sé si ha cambiado eso mucho, suelen ser, digamos, lo más común, ¿no?, en cuanto a vuestras consultas y denuncias.
Sí, efectivamente, en el balance que hacemos de los primer semestre del año, pues como tú bien indicas, las reclamaciones en materia de telecomunicaciones y en materia sobre todo con la independencia del sector de telecomunicaciones, el segundo sector más reclamado actualmente, y yo diría que la mayor preocupación que tenemos los consumidores, pues sin duda cabe que es el recibo de la luz, por el altísimo coste que está teniendo, que nos está suponiendo a muchísimos de nosotros, pues un auténtico calvario poder hacer frente al pago de este recibo, y además por el desconocimiento y la falta de información sobre aspectos tan básicos como saber qué tarifa tengo contratada, en cuál tipo de mercado estoy, qué conceptos son los que me están metiendo y a qué corresponde. Es decir, muchísimas dudas, y eso obviamente pues se traduce en un importantísimo número de reclamaciones y también en un importante número de consultas. Yo creo que a lo largo, como nos tememos desde Facua que la situación, por desgracia, no va a mejorar en los próximos meses, pues probablemente en este programa pues ya tendremos ocasión de ir viendo pues precisamente consultas que nos hagan los consumidores sobre el recibo de la luz.
Bueno, pues la información y la divulgación de la misma es uno de los cometidos que tiene Facua y a lo que se presta, como digo, cada semana, cada jueves, aquí en la tarde. Jesús, tiene que tener ganas la audiencia, porque antes de anunciar en antena que íbamos a retomar el programa, en nuestro espacio, pues nos llegaba la primera de las consultas, preguntando que cuándo se ponía en marcha el espacio de Facua. Bueno, pues hoy damos arranque, y además lo hacemos con esa primera consulta que nos llegaba concretamente el pasado jueves por la tarde. Nos decía así un oyente: Jesús, creyendo que no accedería a la carrera universitaria elegida, apuntamos a mi hija a un curso de formación de los que ofrece Nubica. Finalmente, la última convocatoria ha logrado entrar, por lo que nos pusimos en contacto con la empresa para informarles de que finalmente no realizaría la formación contratada. Ya habíamos abonado el pago inicial acordado, así como la compra del material, algo que vemos lógico, nos dice. Lo que no entendemos es que desde Nubica nos exijan el pago del curso completo, habiendo avisado antes incluso de que hayan empezado las clases. ¿Qué podemos hacer al respecto?, se preguntan.
Hay que tener mucho cuidado, porque los contratos son para cumplirlo por ambas partes. Por lo tanto, las contrataciones que se hacen a través de Internet, que supongo que esta contratación se hace a través de Internet, nos dan el derecho, en el plazo de 14 días desde que firmemos ese contrato, a cancelarlo, y en este sentido tendremos derecho a recuperar el dinero que hayamos adelantado por ese curso, y la empresa, pues, lógicamente, también tendrá derecho a la recuperación de los materiales que nos haya prestado, que nos haya, en este caso, facilitado para hacer el curso. Pero repito, siempre que no hayan transcurrido más de 14 días naturales desde la fecha de contratación. Si ha pasado ese plazo, lamentablemente el contrato hay que cumplirlo, y el hecho de que después yo haya entrado en una carrera universitaria o hayan cambiado mis circunstancias personales, lamentablemente es algo que la empresa puede tener en cuenta, pero que no se ha obligado a admitir en la cancelación del contrato. Uh-huh. Repito, el contrato hay que cumplirlo por ambas partes, y por lo tanto la empresa puede negarse a que hagamos una rescisión. ¿Por qué digo esto? No, porque la empresa, obviamente, cuando presta un servicio, también tiene que tener en cuenta que tengo que tener un personal a disposición, que tengo que haber realizado unas contrataciones, que tengo que tener una infraestructura precisamente para prestar el servicio que ha contratado. Con lo cual, en este caso, si usted ahora dice que no va a prestar servicio, ¿qué hago yo con esto? Con lo cual, lamentablemente, yo entiendo la consideración de este oyente, en el sentido de, mire usted, que voy a pagar por un servicio que no voy a recibir. En este caso, lo que se impone es intentar un acuerdo amistoso con la empresa, insisto, salvo que estemos en el plazo para poder cancelar esa contratación, que en este caso, obviamente, y ya lo digo por adelantado, para tanto para este oyente como cualquier otro, cualquier contratación que realicemos por Internet, disponemos de ese plazo de 14 días para cancelarla. Y en este caso sí que la empresa no puede tener, y además no hace falta que pongamos ninguna excusa, sino simplemente que hemos cambiado de opinión, y en este caso sí que la empresa tiene que devolvernos el dinero que hayamos pagado por ese curso, que ya hayamos abonado hasta el último céntimo, salvo que en el propio contrato se establezca algún tipo de coste por parte del consumidor, concepto de, a lo mejor, gasto de devolución del envío del material de vuelta a la empresa que me hayan facilitado para iniciar el curso, ¿no?
Bueno, pues ya sabe nuestro oyente que la clave está ahí, en los 14 días. Si hace más de 14 días que lo contrató, pues lamentablemente va a tener que estar obligado a abonar el importe del curso. Si hace menos, pues bueno, pues está a tiempo de cancelarlo. Vamos con la siguiente, Jesús, que nos dice que una persona que ha recibido en su domicilio un artículo que no había solicitado junto con el precio del mismo. Dice que aunque no lo ha pedido, lo aceptó, y que si le puede reclamar ahora a la empresa el pago.
Bueno, en este caso lo que tenemos que ver es si no se trata de un error, es decir, si el destinatario era él. En este sentido, la ley que precisamente a la que antes aludíamos, que establece ese plazo para cancelar cualquier contratación que se haga a distancia, también establece en una de sus normas que cualquier envío que yo reciba y que yo no haya solicitado, estoy autorizado a quedarme con él sin tener que pagarlo. Pero repito, tiene que ser que el destinatario sea yo. Porque puede darse el caso de que me hayan entregado este producto que yo no he pedido, pero que el pedido no haya venido a mi nombre, sino que venga a nombre de otra persona. Con lo cual, muchísimo cuidado con esto, porque en este caso, obviamente, sí que estoy obligado a pagar ese producto. Es decir, si ahora aparecen esta tarde por mi casa unos señores trayéndome un ordenador, mire usted, yo no voy a por qué ahora comprarle usted un ordenador. Ustedes tendrán que venir a mi casa, tendrán que retirarlo gratuitamente y la caja que me han dejado, que venía no para Jesús Yesa, sino para Antonio Pérez, pues se la tendrá usted de que llevar y dársela a Antonio Pérez o hacer al que corresponda. Es decir, yo no es que le tenga a usted de que pagar el ordenador, pero tendrán, tampoco puedo quedarme ni puedo hacer uso del mismo. Uh-huh. Cosa distinta es que usted es que el destinatario de este pedido sino yo. Si el destinatario de este pedido he sido yo, repito, yo no tengo por qué pagarlo, yo se lo tengo que notificar a la empresa, y si la empresa no viene a recogerlo, pues lógicamente me puedo quedar con él, puedo hacer uso del mismo, porque, insisto, la ley te dice que si me mandan cualquier pedido que nos manden sin nuestro consentimiento, sin autorización, precisamente para evitar este tipo de fraude, pues se establece esa premisa de que una vez notifica la empresa, si la empresa hace caso omiso, ni nos lo puede retirar, ni podemos ni nos puede obligar a pagar ni un solo céntimo por el mismo.
Uh-huh. Bueno, pues esas son las opciones a las que se enfrenta nuestro...
Normalmente, sí. Si me permite, es más lo primero, con lo cual yo le recomendaría al oyente que mirara si realmente él es el destinatario, porque ese asunto es clave. Es decir, si un asunto por error, lo que debo hacer es notificárselo a la empresa que me lo ha entregado y conservarlo durante un tiempo prudencial para que esta empresa pueda arbitrar los medios que estime oportuno para venir a mi casa a llevárselo. Pero repito, tienen que tener esta notificación, lo que no puedo, un pedido que viene por un vecino, pues me quedo con él, perfecto, como lo han dejado en mi casa, no me usted, porque eso incluso podría ser una infracción penal, ¿no?
Uh-huh. Claro, puede ser del vecino, puede ser que el vecino no estuviera en ese momento en el domicilio y se lo dejaran a él. Bueno,
y además de todo sabemos que actualmente, por la propia dinámica de las empresas que venden a distancia, sobre todo las grandes empresas que venden a través de Internet, pues todos sabemos y hemos utilizado esta forma de compra, que en muchísimas ocasiones es que te llegan a casa y dicen, ¿es usted Pepe Pérez? Sí, pues toma usted plan, ni tú firmas, ni tú registras, ni nada. Y lo mismo de Pepe Pérez que de Antonio Sánchez.
Claro.
Bueno, con lo cual, mire usted, es que eso es importante.
Pues en eso se tiene que fijar nuestro oyente. De momento, bueno, confiamos en su buena fe ya que ha dado el aviso, ¿no? A través de este medio. Vamos con la siguiente, Jesús, que nos dice que el 31 de agosto efectuó un nuevo contrato con la compañía con la que tiene contratado el paquete de servicios de telecomunicaciones de su vivienda, el fijo, el internet y la televisión, y por el cual le informaron telefónicamente pasaría a pagar 90 euros al mes. Sin embargo, le están facturando, dice, dicha cantidad, pero añadiéndole el IVA. La conversación fue grabada, por lo que quiero saber si puedo reclamar que me devuelvan el importe que me están cobrando de más.
Por supuesto, es decir, cuando la información que se da al consumidor en cuanto a tarifa, en cuanto a precio de los productos, tiene que llevar todos los añadidos, con lo cual yo no tengo por qué hacer el cálculo mental de que los 50 euros que usted me está diciendo, los 40, los 70 euros que usted me está diciendo, que yo voy a tener que pagar de cuota, que yo a eso le tengo que añadir el 21% de IVA. No, mire usted, el precio final que se informa al consumidor lleva el IVA incluido, es más, ni siquiera valdría que la información en que, por cierto, ha tenido la precaución, espero que haya tenido la precaución el oyente de grabar, le diga, no me usted, más el IVA, son 90 euros, son 90 euros, son con el IVA incluido, por lo tanto, está en su perfecto derecho ya entre romper el contrato y exigir que le devuelvan las cantidades a demasía que le hayan cobrado en estos meses, o si está interesado en mantener el servicio, pues también estaría perfectamente legitimado para reclamar a la empresa de telecomunicaciones que le mantenga el servicio, pero que le cobre la cifra, la cantidad que de la que le informaron, es decir, el importe con el IVA incluido.
O sea, que no tienen que devolver todo lo que nos han cobrado de más y establecer el 90 en este caso, el precio final.
Obviamente, ya la empresa me dirá, mire usted, pues yo en estas condiciones, perfecto, pero usted a mí me devuelve el dinero y además yo le digo a usted que si hemos firmado un año de contrato, usted durante el año de contrato me lo tendrá que respetar. Ya le puse usted si quiere, me lo modificará, pero me lo tendrá que notificar oportunamente y demás.
Bueno, pues es una de las estrategias, llamémoslo estrategias, ¿no? que utilizan las compañías telefónicas. En este caso, pues el consumidor está en todo su derecho y su deber de reclamarlo. Hace un par de meses...
Oye, y una cuestión que también apunto, que es importante, que en este caso, digo, porque en este caso no lo comenta el oyente, que yo no soy el que tengo que demostrar aquí que estoy inocente, sino que es la empresa la que tendrá que demostrar que me informó de que la cantidad de la que me informó eran... X dinero y me incluye que, por lo tanto, soy yo el que cometió el error. Pero eso lo tiene que demostrar la empresa, digo, porque la empresa será la que tendrá que aportar o el contrato firmado por el consumidor o la garantía. No, pero usted está en chico. Usted no...
Sí, te estamos perdiendo, Jesús.
que en ningún momento dado se le estaba diciendo a usted que tenía que pagar 90 euros, sino tenía que pagar 105, 110 o la cantidad que fuera. Pero que en este caso es la empresa la que tiene que la obligación de acreditar el contrato con el consumidor. Es decir, el consumidor no tiene por qué demostrar que las condiciones del contrato son las que dice él y no las que dice la empresa, sino que es la empresa la que tiene que acreditar que realmente las condiciones que pactó con el consumidor son las que ella después está imponiendo y está metiendo la factura y no las que el consumidor dice.
Bueno, pues esa en cuanto a la compañía telefónica, ya te adelanto que va una de electricidad, la que hemos dejado para la última, antes esta, relacionada con la vivienda. Hace un par de meses nos dice: reservé el alquiler de una vivienda dando como señal el importe de 200 euros. Finalmente no voy a ocupar la vivienda, pero el arrendador me dice que no va a devolverme el dinero que le entregué hoy, Quiero saber si tiene razón o si por el contrario debe devolverme el dinero.
En este caso, los contratos de arrendamiento de vivienda son un contrato entre particulares. Habría que ver si el contrato era un contrato para residencia habitual y permanente, es decir, para que se estableciera allí durante los 7 años que marca actualmente la ley, que es la duración mínima de un contrato de arrendamiento. Si fuera por un alquiler de temporada, que son los contratos de arrendamiento que suelen hacer, por ejemplo, los estudiantes o las personas que se van de un municipio a otro por motivos de trabajo, por ejemplo, porque estén destinados allí durante un año, durante un curso escolar, como por ejemplo suele pasar a los profesores y profesoras. Pero en cualquier caso, con las cuestiones de documento que se firmó con ese arrendador, y ven qué término y cuáles serán las condiciones. Si en ese contrato se establece que realmente el inquilino renuncie a la estancia, perdía la cantidad, es lo más habitual, pues lamento decirle al oyente que en este caso no le va a poder exigir al arrendador de la vivienda que le devuelva esa cantidad. Pero insisto, en materia de arrendamiento urbano, la inmensa mayoría de las veces va a ser necesario ver ese documento que se firmó en ambas partes para saber qué derechos y qué obligaciones tenemos.
Jesús, ¿y si no pusiera nada?
Si no pusiera nada, en este caso, siendo una reserva, se entiende que si yo no hago uso de la reserva, pierdo la cantidad que he entregado.
Bueno, pues son las opciones que le da.
Es que precisamente el concepto de la reserva es precisamente crearle la obligación a la otra persona de que no pueda alquilar la vivienda. Con lo cual, si después no, dame un prejuicio, porque puede haber tenido otras personas que estén interesadas en ese alojamiento y yo decir no, porque ya tengo compromiso con usted. Ahora usted decide que no lo hace, perfecto, usted no lo hace, pero yo, quedándome con esa cantidad en concepto de reserva, pues obviamente me aunque sea parcialmente, pues me veo compensado por ese prejuicio que usted me ha causado por no cumplir el contrato. Pongámonos, démosle la vuelta al asunto. ¿Qué pasaría si ahora me sale diciendo el propietario, el señor que iba a arrendarme la vivienda, que a pesar de tener esa reserva yo realizada, no voy a poder ocupar la vivienda porque se ha saltado, se ha pasado por el forro de acuerdo y se la ha alquilado a otra persona distinta? No, pues en este caso yo le podría pedir no solamente esos 200 euros, sino que me pagara el doble más los daños y perjuicios que me pueda ocasionar. Es decir, mire usted, que ahora resulta de que yo, por no tener ese alojamiento, voy a tener este prejuicio económico porque usted incumplió el contrato, pues también me tendrá usted que indemnizar por ese incumplimiento. Lo decíamos al principio, hay que tener mucho cuidado porque los contratos son de obligado cumplimiento para ambas partes, tanto pues si lo firmamos con una empresa, para la empresa y para el consumidor, y si lo firmamos con un particular, pues para ambos partes.
También.
Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de situaciones y sobre todo si no estamos muy seguros de que vayamos a ocupar la vivienda o cualquier otra cosa, pues lo más sensato, lo más razonable es no firmar ningún acuerdo, repito, hasta que no estemos completa y absolutamente seguros de que lo que vamos a contratar realmente lo vamos a utilizar o realmente, en el caso de un alojamiento, que realmente nos vayamos a vivir y que nos interese ocupar esa vivienda.
Pues vamos ya con la última, está relacionada con el suministro de electricidad. Dice un oyente que en abril bajó la potencia contratada, por lo que le cobraron en factura 9,04 euros. Posteriormente me han vuelto a cobrar lo mismo. Ha hecho reclamaciones por teléfono y le han dicho que ha sido un error y que se lo descontarían en la siguiente factura, pero todavía no le han devuelto el dinero. Dice que no sabe qué medidas debe adoptar.
Lo primero, que si ha presentado la reclamación telefónicamente, que la presente por escrito. Porque obviamente ya no publicado en la anterior temporada, la reclamación que presentamos telefónicamente, lamentablemente no tenemos después manera de acreditar que realmente nos hemos dirigido a la empresa y que le hemos planteado, pues en este caso, la petición de que nos devuelvan ese dinero que le han cobrado en dos ocasiones. Reclamación por escrito, por ejemplo, por correo electrónico, la que aparezcan nuestros datos y que aparezca que detallemos pues precisamente lo que nos acaba de indicar el oyente en su consulta. Lo curioso de esta consulta es que, si no te he entendido mal, cobraron la cantidad, cada vez que subamos o bajemos la potencia, la empresa puede cobrar una cantidad, pero yo les recomendaría al oyente que miraran qué fecha solicitó la bajada de potencia, porque hasta el 31 de mayo esta bajada de potencia tenían que hacerse gratuitamente. ¿Por qué? Porque en julio del año pasado el gobierno estableció pues un plazo de un año que precisamente vencía el 31 de mayo de este año, en el que los consumidores podíamos realizar dos bajadas de potencia gratuitamente. Por lo tanto, ya no te han cobrado la bajada de potencia en dos ocasiones. Obviamente, eso está claro, como el propio oyente ha detectado, que es ilegal. O sea, no me pueden cobrar dos veces el mismo servicio. Pero es que, dependiendo de la fecha, de si realizó esa modificación, esa bajada de potencia, la solicitó antes del 31 de mayo, es que ni siquiera le tendrían que haber cobrado la primera ocasión. Por lo tanto, que no mire, porque se va a poner la reclamación, que si está dentro de ese plazo que yo le estoy indicando, no es que le los 9 euros y pico que le cobran por segunda vez, que le tienen que devolver los 18, los 19 que le hayan cobrado, porque insisto, la primera vez que se lo cobraron tampoco hubiera sido legal, porque está establecida esa moratoria, ¿no? Por parte de la empresa. Una vez que haya presentado esa reclamación por escrito, va a tener que esperar el plazo que le da la ley a las empresas para contestar a las reclamaciones de los consumidores, 30 días. Si pasan los 30 días y la empresa no le devuelve el dinero, o si le negarse a devolverle la cantidad que sea, pues en este caso le recomendamos desde Facua que ponga la empresa ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Tenemos que aclarar que era la que tenía la competencia en materia de consumo, como afortunadamente la nomenclatura y a la Consejería de Salud y Consumo, bueno, pues no hace falta. Es la Junta de Andalucía, a través de esta consejería, la que tiene la competencia para las empresas que infringen la normativa de protección a los consumidores.
Pues eso es lo que debe de hacer. Estaba leyendo la consulta nuevamente, pone que en abril bajó la potencia, o sea que debería estar dentro de plazo.
Para pagar la primera ocasión, porque hasta en ese momento era gratuito. Ese servicio, esa posibilidad era gratuita. Ahora no, ahora si solicitamos la bajada o la subida de potencia, no va a cobrar porcentaje que está establecido, que puedo recordar que está sobre 10 euros.
¿Sobre 10 euros? Que no te escuchamos bien.
Sí, sobre 10 euros creo que está ahora mismo la subida bajada
de la potencia. Pues sabe nuestro oyente que no solo los 9,04 de la segunda vez, sino también los 9,04, en total 18,08 le debe reclamar a esa compañía de electricidad con la que tenga contratado el suministro. Jesús, nada más por mi parte, no sé si queda algo más que añadir, si no, pues te emplazo al próximo jueves con el siguiente programa y las consultas que nos pueden llegar, ya sabe, a través del 607-488-775.
Pues encantado de haber estado con vosotros y quedamos emplazados para la próxima.
Y nosotros, que lo vamos a dejar prácticamente aquí, vamos a hacer una breve pausa publicitaria. Enseguida estamos de vuelta con un bloque, último bloque musical. Y nada, a 6 en punto está nuestro compañero Jesús Domínguez y su tiempo de deportes. Por nuestra parte, como siempre, sabes que ha sido un placer. Te esperamos ya el próximo lunes a partir de las 3 aquí en la tarde. Cuídense.